Actívate. Suma tu creatividad en eactívate.com.
En Fiat te ayudamos a volver a arrancar. Llévate un Fiat sin pagar hasta 2021, sin entrada, sin intereses, con un 0,87% TAE, hasta 84 meses y con Pack Defense disponible. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Fiat, volvamos a arrancar juntos. Ver condiciones legales en fiat.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Este viernes nos deja varias cuestiones importantes relacionadas con cómo será nuestro día a día a partir del lunes. La principal noticia es que a partir de este lunes Galicia hará que decaiga el estado de alarma porque entrará en lo que el gobierno llama nueva normalidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué podrán hacer los gallegos a partir del lunes y cómo? Bueno, un resumen. De entrada, seguirán siendo obligatorias las medidas de higiene, prevención, desinfección, limpieza en locales, instalaciones comerciales, instalaciones lúdicas, deportivas. Las reuniones en domicilio se podrán llevar a cabo sin límite. Se incrementan de manera general los aforos hasta el 75%. Eso sí, sigue siendo obligatoria la distancia social de 1.5 metros y, si no es posible, el uso de mascarilla. Si eres padre, eso te interesa. Se va a permitir el uso de los parques infantiles que estén al aire libre, un alivio para que los chavales puedan ir recuperando la normalidad. Interesante, se permitirá la reunión de hasta 300 personas en espacios cerrados, y esto afecta directamente a las actividades deportivas, también a los mítines. Hay que recordar que Galicia ya está en pre-campaña electoral porque el próximo 12 de julio los gallegos, y también los vascos, los gallegos están llamados a las urnas. En cualquier caso, el presidente Núñez Feijóo insiste en que hay que seguir cumpliendo con todas las medidas sanitarias como hasta ahora.
Levantar o estado de alarma non signifique en ningún caso que se levantan as restriccións sanitarias totais, senón que o que significa é que os dereitos fundamentais non quedan limitados en Galicia, primeira cuestión. Segunda cuestión, que ampliamos os aforos con carácter xeral ata o 75%.
Tendremos que esperar a mañana para ver el diario oficial de Galicia y leernos la letra pequeña para ver cómo queda exactamente la situación en esta comunidad autónoma. Siguiente cuestión, ¿qué ocurrirá el lunes en el resto de España? Bueno, el 75% de los españoles estarán en fase 3. En la 2 seguiremos Madrid, Barcelona, Lérida, Salamanca, Ávila, Segovia y Soria. Ya queda poco para el final del estado de alarma y para el sistema de fases. Lo ha recordado hoy Salvador Illa, ministro de Sanidad.
El domingo 21 de junio ya no estamos en estado de alarma, acaba a la noche, las 0 horas del sábado 20 de junio, y por lo tanto para ahí no hay ninguna restricción de movilidad.
Un pequeño lapsus, las 24 horas del sábado, las 0 horas del domingo, pero bueno, se entiende, el 21 de junio. Dentro de poco más de una semana, pues, el llamado mando único desaparecerá y el proceso quedará en manos de las comunidades autónomas. Serán los gobiernos autonómicos quienes regulen gran parte de aquellas cuestiones que nos afectan. Hoy, una de las preguntas que más he escuchado ha sido si a partir de ese domingo podemos ir a casa a ver a nuestros padres, por ejemplo, o a otras provincias. Se lo han hecho muchos españoles que tienen la familia en el pueblo, pero en una comunidad distinta donde ellos viven. Eso, el estar separado de tu gente, quizás ha sido una de las cosas más duras de estos 3 meses, 90 días, de estado de alarma. Mira, te pongo un ejemplo. En el equipo de La Linterna, John Uriarte, Nekane, son del mismísimo Bilbao de Portugalete, Belén Montes de Pamplona, Álvaro García de Barcelona, Irra de Coruña. Ellos, como tú, llevan 3 meses sin ver a sus padres, a sus hermanos, a gran parte de los amigos. La otra Belén se me olvidaba, de Zamora. Es cierto que esta pandemia nos ha costado muchas vidas, que hemos perdido a demasiados, que los hemos reducido a un número que cada tarde hemos ido sumando mal, porque no nos han dado la cifra verdadera. Todo esto sin duda ha sido lo más duro, pero claro, lo más complicado ha resultado tener que recurrir a videollamadas para ver cómo estaban los nuestros. Imagínate los que hayan tenido enfermos. Esa distancia ha sido difícil de llevar. Bueno, a partir del 21 de junio, si Dios quiere, ojalá todo vaya bien, esa distancia desaparecerá. pasado 133 días desde que se conociera el primer positivo por coronavirus en España. Fue en la isla de La Gomera, ¿te acuerdas? Seguro que había muchísimos más, pero claro, se pensaba, bueno, la gripe. Su estado era leve, se contagió presuntamente al contactar en Alemania con un infectado. A partir de ese momento, el virus empezó a extenderse. Algo más de 4 meses después, hemos vivido prácticamente de todo. Hemos estado varias semanas confinados en casa. Nos hemos convertido en cocineros, profesores, monitores de gimnasio. También hemos aplaudido y admirado en los balcones a aquellos que se estaban jugando el pellejo, literalmente, hasta perderlo para salvarnos. Y cómo no, hemos llorado por cada una de las víctimas que ha dejado el coronavirus. Antes de todo eso, quedábamos con los amigos, íbamos al bar.
Eva, márchame dos de judías pinta, termina con 2 entrecuadras, punto. ¿Oído? Y ahora, márchame uno, gazpacho, termina salmón.
Qué tiempos, ¿eh? Disfrutábamos de esos planes improvisados en busca de tranquilidad, ganas de conocer. Un día, viendo el amanecer con el silencio que te da la montaña, otro viendo terminar la jornada con el sonido de las olas. Incluso algunos echaban, o echábamos, quién nos lo iba a decir, de menos el tráfico, esa manera tan peculiar de darnos los buenos días y hasta de perder el tiempo en pleno atasco. Todo cambió. Si me apuras, casi de la noche a la mañana. El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos, nuestra manera de vivir, también nuestra manera de morir. La sociedad se ha adaptado a unos tiempos de prevención y de miedo a un posible contagio. La transformación que hemos sufrido, la responsabilidad a la que tenemos que responder, las futuras relaciones entre nosotros mismos, en casa, con la gente de alrededor, tú contigo, ojo, son interrogantes que vamos a intentar plantear a nuestro próximo invitado. Yo estoy encantado. Filósofo, abogado, escritor, premio nacional de ensayo, es director de la Fundación Juan March. Conviene recurrir a él cuando uno se pone a pensar sobre cosas importantes. Javier Gomá, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Ya sabes que estoy encantado de volver a hablar contigo.
Lo mismo te digo, compañero. Oye, ¿qué tal estás luego primero, Javier? ¿En casa? ¿Todos bien?
Todos bien, menos yo, que he tenido un confinamiento pesado. No te voy a entrar en detalles porque la salud es una ordinariez. Uh-huh. Pero bueno, pasé por el virus en marzo en casa, pero no solamente confinado, sino aislado. Y luego ha tenido algunas secuencias, que tampoco me voy a poner muy enfático, pero bueno, que yo me encuentro muy bien y en mi casa también.
Bueno, pues mira, al final tienes hasta experiencia que contar.
Sí.
Oye, había planteado la entrevista, pues como muchas veces quería charlar contigo, pero a medida que ha ido pasando la tarde, yo también estoy en un mar de contradicciones en todo lo que pienso y lo que hemos vivido estos meses, te voy a hacer un ejercicio, voy a poner un concepto o una palabra y tú me desarrollas como una entradilla, ¿te parece?
Muy bien.
Prefiero no preguntar nada. Por ejemplo, la primera cuestión, lo hemos dicho antes, ha cambiado nuestra forma de vida, pero también nuestra forma de muerte.
Sí, porque no hemos pedido a mucha gente tener su propia muerte, lo que Rick llamaba la buena muerte, sino que ya de hace tiempo nos habíamos olvidado de los ritos, las ceremonias. Ya algunas veces hemos tenido que asistir a muertes en las que aparentemente no se le dota de trascendencia ni de simbolismo a un acontecimiento tan radical, pero es que en este caso ha habido sobre todo personas ancianas que han vivido una muerte mecánica, desolada, que no ha permitido a los familiares ni acompañarlos ni después sufrir en duelo esa pérdida tan asombrosa. Así que, en efecto, pienso que ha habido una nueva experiencia de la muerte y no precisamente mejor.
La familia.
Es curioso la familia, porque durante mucho tiempo la casa era el refugio de la privacidad frente al ámbito público de las personas. Uno se refugiaba en casa cuando quería hacerse el excesivo compromiso social. Pero, y estoy pensando sobre todo en mis hijos, pues, no es que tenga nada que decir, pero es un pensamiento que me ha rondado. ¿Qué ocurre cuando uno está todo el día confinado en su casa y no le permite a su hijo ni siquiera una vida privada? Porque se siente siempre observado. Y a veces he pensado que mis hijos, en edad adolescente algunos de ellos, pues tenían derecho a un espacio de no ser mirados, para poder enseñar e incluso, Ángel, poder equivocarse. Porque a veces nos olvidamos del derecho que la gente joven tiene también a equivocarse para corregirse y para aprender.
Oye, perdóname, Javier, tenemos un problema con la línea, con el teléfono, nos estamos llamando a un fijo móvil. Discúlpame un minuto, te sí. volvemos a llamar, ¿te parece? Porque
vale, de acuerdo.
Se te cortan algunas palabras y me parece una pena. Aguanta, vale. 30 segunditos, por favor.
Muy bien, sí.
Hoy estamos charlando en nuestro tema del día con Javier Gomá. Hay un montón de asuntos de los que filosofar y hablar con cierta profundidad. Y siempre que recurrimos a personajes así, pues nos gusta indagar un poquito en quién piensa. En esta pandemia, yo recuerdo, hemos hablado con Antonio Garrigues Walker, con José Antonio Marina. Hoy lo hacemos con Javier Gomá. Es el director de la Fundación Juan March, es ensayista, es filósofo, es abogado. A ver ahora, Javier.
A ver, Ángel.
Muchísimo mejor. Muchísimo
mejor.
Me
alegro mucho.
No, hablábamos de. Hablábamos en general de la familia. Te quiero preguntar por algo que has trabajado tanto y te hemos leído tanto. ¿Quiénes han sido ejemplares en estos tres meses? No te van a caber oficios ni uniformes, ya. Pero ¿quiénes?
Lo tienes tú en la cabeza. Por una parte, como tú muy bien dices, podría hacer ahí una sarta de menciones al personal sanitario, al de distribución, a la policía, a los supermercados, a las farmacias, a los enfermeros, a los voluntarios, tanta gente que en esa época crítica ha contribuido a sostener el país. Pero luego no quiero dejar de olvidarme a la ejemplaridad anónima del ciudadano corriente, hombre o mujer, quien simplemente cumple con sus obligaciones. Fíjate una cosa, este virus sobre todo ha atacado a la gente mayor. Más del 80 o 85% de los muertos ha fustigado a la gente mayor. Y la inmensa mayoría de la sociedad, que no era una diana del principal del virus, ha consentido en confinarse soportando algo parecido a un arresto domiciliario y una ruina económica para defender y homenajear la dignidad de los mayores. Esto, visto con esta perspectiva, tiene el carácter de una ejemplaridad extraordinaria de hombres y mujeres que no salen en la televisión ni en la radio, que son seres anónimos, pero que sostienen el país con su ejemplaridad.
¿Nos hemos portado bien con los mayores como sociedad?
Pues en general sí, Ángel. Yo quizás recibiría mayor aplauso si dijera que no. Es cierto que los límites del sistema sanitario no preparado para una pandemia como esta, ten en cuenta, Ángel, que esta pandemia es la primera experiencia universal y traumática de la humanidad al mismo tiempo. Así que no es fácil prever una catástrofe, un cataclismo de esta naturaleza. Y el sistema sanitario ha tenido en ocasiones que sufrir la tensión de una sobresaturación. Pero podíamos haber optado, como por ejemplo han hecho en Estados Unidos o en Brasil y en parte en Inglaterra, por una inmunidad de grupo que tenía como consecuencia la pérdida de gran parte de nuestros mayores, que son los más sensibles y más vulnerables al virus. Y sin embargo, la inmensa mayoría de la población, como antes decía, ha admitido el arresto y el empobrecimiento por la dignidad que le demos a los mayores, que deben a los que les debemos un respeto. Así que, en principio, yo diría que sí.
Uh-huh. Antes te preguntaba por quiénes han sido ejemplares. ¿Quiénes no han sido ejemplares?
No es fácil decirlo. A mí hay un ámbito en el que, bueno, me siento un poco disconforme, que es el populismo político mezclado con el populismo de las redes sociales. El populismo, por su propia naturaleza, es simplista, es moralista y es sentimental. Es simplista porque divide la población en buenos y malos, de una manera demasiado binaria, y además es sentimental porque abusa del resentimiento y del descontento de la sociedad. Y en este caso ha utilizado con mucha frecuencia el dolor para acentuar la división entre buenos y malos. Y luego lo hemos visto esto traspuesto en algunas redes sociales, que tienden, desde luego, al simplismo, al moralismo y al sentimentalismo. Sin poner nombres, diría que es esa utilización del sufrimiento, del dolor y la muerte para sus finalidades populistas el malo de la película.
Por hacerte una adversativa, el populismo no surge por generación espontánea. Quiero decir, al populismo también le votan. Al final la culpa es nuestra, ¿no?
El populismo tiene muchas causas. Por una parte, una cierta banalidad que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, que pasamos del existencialismo a la banalidad consumista en los años 60 y 70. Otra causa es que durante mucho tiempo la sociedad se dividió entre derecha e izquierda, que más o menos tenía un eco en el muro de Berlín, por una parte la democracia liberal y por otra parte el comunismo ruso en la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre cuando cae el muro de Berlín? Que el único modelo respetable de convivencia democrática es la democracia liberal. Entonces, ¿dónde ponemos el enemigo? Ponemos el enemigo dentro de nosotros. Ya no es Rusia, sino es el descontento que descubrimos en el seno de la propia democracia. Y en ese vivero encuentra el populismo fuentes para canalizar su resentimiento. Ten en cuenta que otra característica, cuando hablas tú del voto, otra característica del populismo es que cuestionan las formalidades de las democracias liberales. Reivindica la legitimidad de la calle frente a las democracias, el voto, el parlamento, la división de poderes, los tribunales, es decir, todo aquello que constituye las instituciones básicas de las democracias liberales. Claro. Ellos pueden obtener un cierto voto, pero reivindican algo así como el voto de la gente en la calle, en paralelo a la democracia liberal. Y esto me parece sumamente peligroso.
Sí, como diría mi madre, que en paz descanse, eso es muy elástico. Lo de la democracia de la gente lo puedes estirar al infinito. Hablando de instituciones y de desinstitucionalización, ¿está en peligro la primera institución, que es la jefatura del Estado?
Es que, vamos a ver, yo te diría que te estás hablando de la corona.
¿Sí?
Que al día de hoy, la corona está en la Constitución. En consecuencia, ser monárquico no es una opción para una persona constitucionalista, puesto que tenemos una Constitución del año 78 que dedica un título principal a la corona. En consecuencia, quien esté a favor de la transición y la Constitución de 78 esté de acuerdo con una jefatura de Estado que todos los ciudadanos se han dotado a sí misma en una elección libre y mayoritaria. Pero por otro lado, la legitimidad de las otras instituciones públicas diferentes de la corona puede depender de su eficacia transformadora, de la acción de sus políticas, mientras que la legitimidad de la corona, que está en lo alto de la pirámide coactiva, no es la coacción, porque la pirámide es un símbolo. Y en consecuencia, la legitimidad de la corona reside en su aceptación. Es puramente ejemplaridad. Ellos lo que predican es un modelo de ser, un modelo de ciudadanía. Así que no se puede pronosticar una duración eterna de un símbolo, porque el símbolo tiene que ver con la aceptación. A mi juicio, el presente rey, el de ahora, está haciendo un buen papel representativo, pero no nos puede garantizar que eso ocurrirá dentro de 10 años o de 100. Lo que pasa es que al día de hoy necesitaría una reforma constitucional.
La cultura. Tú que has estrenado teatro. La cultura. Sí. Esto sí que ha cambiado.
Sí, es que claro, Ángel, la palabra cultura se puede decir de muchas maneras. Hay una cultura, por ejemplo, la cultura española, que tiene que ver con los toros o con los pinchos, por el lenguaje. Luego está la cultura que hacen determinados artistas, que son las obras de arte. Luego está la política cultural, que es lo que hace el Ministerio de Cultura. Y luego está la industria cultural, que hacen los intermediarios, que diría yo, pues el teatro real o las librerías. Cuando me preguntan cómo está la cultura en época de crisis, yo contesto, ¿a cuál de las culturas te refieres? Porque, por ejemplo, Rilke escribió las elegías de Duino en medio de la Primera Guerra Mundial.
Sí, no, y lo comentábamos antes, Azaña escribió La velada en Benicarló huyendo hacia Francia, refugiado en el Parlamento de
Justamente,
Cataluña.
Justamente, o sea, porque lo que necesitas es un papel y un boli.
Claro.
O sea, que no necesariamente las experiencias traumáticas son negativas para la creatividad. Sí lo son para el estreno de una obra de teatro, de una sinfonía, porque necesitas ahí un cuadro musical, necesitas una institución que a su vez necesita subvención. Entonces, desde el punto de vista de la política cultural, desde el punto de vista de la industria cultural, indudablemente es un malísimo tiempo, es una catástrofe, es una peste. Oye, pongamos, has mencionado antes el teatro. Los teatros están vacíos desde el mes de marzo y les van a permitir abrir al 30%, al 50%, y cuando abran con un 70%, un 80% después de verano, puede haber miedo al rebrote. Sobre todo sabes que los aficionados al teatro son gente, sobre todo mayor, que son más vulnerables.
¿Llenarán los teatros como lo hacían antes de marzo después de verano? Pues ya se verá. Ahora bien, el arte, la cultura, que se alimenta de la vivencia, esa vivencia ha sido puesta a prueba a través de esa experiencia tan dramática como es la pandemia. Y de ahí normalmente brotan ideas, sensaciones, ponen los placeres de la imaginación a funcionar. Así que ya veremos. Todo depende, como antes te decía, de a qué tipo de cultura te refieres.
La naturaleza / el cambio climático.
Qué curioso, Ángel. Yo de esto no sé nada. Son como tantos otros temas en los que yo me pongo en actitud de aprender. Pero tú mencionas, Ángel, la naturaleza. Y fíjate que nosotros presumíamos los hombres, la especie humana, de haber dominado toda la naturaleza, ser la especie más exitosa en su capacidad de adaptación. Prácticamente todos los animales son animales domésticos. Toda la naturaleza está, de alguna manera, urbanizada. Parecía que éramos ese especie de caudillo triunfador que le ponía ya la pierna encima del cuello a la naturaleza. Y de pronto...
¿Un bicho?
Un bicho invisible, sí, pone en vilo a toda la especie humana, que por primera vez en la historia, Ángel, no nos parece ya que sea una especie susceptible de extinción. O sea, nos parece que puede ser susceptible de extinción.
A mí eso no me parece mal.
No, todo lo contrario.
¿Verdad?
Porque es más verdadero.
Claro.
Pero fíjate que hace unos días la ciencia nos prometía el transhumanismo, que íbamos a ser superhombres, que no íbamos a envejecer, que no íbamos a morir, que íbamos a dar un salto en la evolución de la especie, que nos íbamos a convertir prácticamente en seres mejores. Un cuarto de hora después sentimos que la especie humana puede ser una especie protegida. Como sabes que está en el fondo del océano y la ONU de pronto... Bueno, pues todo esto es muy extraño y nos indica que a lo mejor la naturaleza no es tan fácil de domesticar como pensábamos.
En clave económica, ¿cómo compaginar? Yo tengo esa angustia en lo personal, de verdad. ¿Cómo compaginar la recuperación? Los que tenemos la suerte de tener trabajo y un trabajo que nos encante, que no nos cuesta trabajo trabajar. ¿Cómo compaginar eso con las colas del hambre?
Claro, es que eso es una cosa tremenda. No sé qué decir. O sea, la única consuelo que yo tengo ante tanta miseria, tanta, no solamente muerte, sino pobreza, dolor, y que sea más allá de la compasión, el único consuelo, que es un barato consuelo mío, es el de que, a diferencia de la otra crisis económica, que era intrínseca a la propia economía, en este caso es un factor externo, es un factor exógeno, extraño, que es un virus. Así que, si como parece, yo confío mucho, a lo mejor es que soy esclavo de mi pensamiento positivo, pero cuando oigo a biólogos decir que la carga vírica del virus ha perdido un 20%, que es difícil un rebrote, y si el rebrote se produce, tendremos, si no la vacuna, un tratamiento eficaz para aislarlo, entonces es cuando pienso que, aunque el sufrimiento es inmenso, inconmensurable, puede que se produzca esa recuperación, si no en V, como algunos pronostican, algo parecido. Porque, como antes decía, no se trata de una pérdida de confianza en el sistema, como había ocurrido en la crisis anterior. El sistema goza de toda nuestra confianza, pero ha recibido un ataque externo que, ojalá, cuando ese ataque cese, la economía recupere la pujanza de antes.
Uh-huh. Te preguntaba antes por los fallecidos, los que se han ido en esta pandemia. ¿Puede haber algo más ignominioso que no sepamos ni siquiera cuántos se han ido? ¿Que nos digan todos los días desde una fuente oficial un dato falso?
Ya, es que, Ángel, hemos pasado del confinamiento más duro del mundo al sálvese quien pueda. Y yo antes, yo no sé tú, pero yo todas las mañanas me levantaba con la expectativa de ver en la web o ir en la radio cuántos muertos. Hasta ese 2 de abril, si no recuerdo mal, llegamos a 960 o 970 muertos, sí, sin que alguien nos dijera que eso era la punta, que a lo mejor algún día pasábamos a 1.100 o 1.200. Estábamos hablando de un mal sueño, de una auténtica pesadilla. Y por eso la expectativa de ese 950 se convertía en 800, en 700, en 600, y así estábamos todos con la piel de gallina hasta que llegamos a 70 y 80 y de repente se cambió el sistema y ya, yo no sé tú, pero yo me resulta indiferente, porque unas veces me dicen que son 17 a la semana.
A mí me indigna.
Otras que son 20. Claro, o sea, yo no tengo ni idea de cuáles son. He oído que en Italia son 70 y cuánto en un solo día, pero en España somos 20 o 30 a la semana, pero las comunidades, en cambio, nos dicen que son 15 por cada comunidad. Es decir, lo que podría presentarse como un éxito de gestión, el pasar de casi 1.000 a cero, ahora está en unas brumas que simplemente no sé lo que creer. Ángel, no sé si tú sí, tienes otra opinión.
No, al contrario. Yo más que opinión lo que tengo es un cabreo infinito. Y la última, tienes un minuto para intentar resumir un tema del que te da para escribir un libro, seguro que hayas hecho, que es, en este tiempo de redes sociales, y lo mencionabas antes, ¿los filósofos lo tenéis más chungo, Javier?
Pues mira, es una pregunta que en efecto me daría para un buen libro, porque he reflexionado bastante sobre ello. Yo pienso que hay que distinguir entre actualidad y realidad. La actualidad es lo que dais los medios, el análisis atento de lo que pasa el día a día. Y realidad es el objeto de la filosofía, que es la actualidad que dura 100 años. Esa es la pregunta sobre qué es lo bueno, qué es lo bello, qué es lo humano, qué es lo digno, que sobre lo que reflexionó Aristóteles o Descartes, y todavía sigue siendo de actualidad filosófica. Entonces el riesgo es insertarte en la lógica del mercado y del consumo, de la presencia permanente, del titular sonoro y drástico, de la venta por encima de todo, de la popularidad, que entiendo que las redes sociales nos llaman a eso, pero sin demonizar nada, tampoco las redes sociales y mucho menos los medios de comunicación, yo creo que el verdadero filósofo, que para mí debe tener una vocación literaria y filosófica, debería, por encima de todo, mantenerse fiel a su vocación, frente a los ritmos supersónicos de los medios y sobre todo de las redes sociales.
Javier Gomá, ensayista, abogado, escritor, filósofo, director de la Fundación March.
Como y siempre, amigo de Ángel.
No, hombre, eso fíjate tú. Que te doy un abrazo enorme, tío, que me alegro mucho de hablar contigo y de que estés mejor.
Otro muy grande para ti.
Cuídate, Javier. Chao, gracias.
Igualmente, gracias.
Enseguida hablamos de economía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
El entrenador del Barça, Quique Setién. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sigue bien Messi, ¿no? O sea, se ha entrenado y sigue sin problemas,
sí,
¿no?
Sí, sí, Messi, al igual que le ha pasado.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Noticia de alcance. Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española.
Hola, Fouto, muy buena.
¿Qué tal, Juanma?
Rubiales quiere cuanto antes las elecciones. Si se puedan celebrar mañana, serían mañana.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, si es súper fácil. Coges la segunda mano derecha, llegas a la rotonda, la tercera salida por el carril izquierdo, la tercera mano izquierda y luego izquierda otra vez, cruzas el puente y llegaste.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso puedes conectar con un gestor en cualquier momento para realizar todo tipo de gestiones sin tener que acudir a una oficina. Bankia, así de fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mañanas de terraza.
Tardes de jardín.
Descubre con Priconsa una forma distinta de convivir en casa.
Para mejorar, para compartir y disfrutar el aire libre con tu familia. Áticos, terrazas, chalets, bajos con jardín, de entrega inmediata o en poco tiempo.
Cambia de vida con Priconsa. Infórmate en priconsa.es.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales, porque sin pagar más, logramos un mundo mejor por tantos.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1.000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
presentamos el descuentazo de Yastel. Todas nuestras tarifas de fibra y móvil al 50% para que puedas tener una fibra brutal y un montón de gigas. Sí, sí, al 50%. Y además un Samsung A20e desde 3 euros al mes. No te pierdas el descuentazo y llama al 1510. Más info en yastel.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada día, tenemos en La Linterna clase de economía real. Y como buenos estudiantes que somos, no podía faltar un repaso a las materias más importantes. Es lo que hacemos cada viernes. Hoy hablaremos, entre otros asuntos, del impuestazo que se nos viene encima, de la futura ley del teletrabajo o de la dificultad que atraviesan muchas pymes y autónomos porque directamente no pueden cobrar las facturas pendientes. Enseguida te lo cuento. Antes, un breve resumen de las noticias económicas más relevantes de este viernes. Bajo el lema Empresas españolas liderando el futuro, la COE reunirá desde el lunes a los directivos de las compañías más importantes de nuestro país: Juan Roch, Mercadona, Pablo Isla, Inditex, Carlos Torres, BBVA, Juana Botín, Santander. Entre otros muchos, analizarán la actual crisis y propondrán al gobierno una hoja de ruta para la recuperación. Ni con la reapertura mejoran las expectativas de la hostelería. Uno de cada cuatro empleos está en riesgo, según la patronal del sector. Estima que podrían cerrar 85.000 locales, lo que supondría la pérdida de 400.000 empleos. Ojo, esto para que le digan lo del valor añadido al ministro de Consumo, a Garzón. Sí, es que te lo juro, que sigue siendo ministro. Los precios cayeron en mayo casi un punto en tasa interanual. Es el mayor retroceso desde hace 4 años y se debe al descenso de los precios de los carburantes. En el lado contrario se situaron las frutas y las verduras, que se encarecieron más de un 16%. Seguro que tú lo has notado cuando has ido a la compra. Bueno, vamos ya con el repaso de la semana. Un recorrido por las noticias económicas más destacadas de los últimos días. Anda que no hay trabajo para nuestros colegas de estas secciones. Yolanda Gómez es subdirectora del diario ABC. Yoli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Lo primero, ¿todo bien?
Pues todo bien, todo sigue bien, gracias a Dios.
Pues me alegro mucho. Oye, vamos a empezar por lo último. Esa megacumbre empresarial organizada por COE, que durará 10 días, ¿qué puede aportar en este momento? Claro, cuando se habla de liderazgo, pues, si hay alguien líder, pues son los Roch, los Pablo Isla, los Carlos Torres, ¿no?
No, no, es impresionante, la verdad. ¿Sí? Es que cómo se ha organizado una cumbre en tan poquísimo tiempo, y están todos, ¿eh? Hay más de 100 líderes empresariales, de los grandes no falta ninguno, y yo creo que tienen mucho que decir, porque es verdad que hay mucha gente que está muy enfadada o que estamos muy enfadados, y se nos da estupendamente criticar al gobierno, pero yo creo que lo que hay que hacer es poner alternativas y propuestas encima de la mesa, y la verdad es que qué mejor que las personas que tienen en sus manos, pues no solo el futuro de muchos de nosotros, ¿no? Porque son las empresas para las que trabaja, pues buena parte, tienen el empleo de buena parte de los trabajadores españoles, y además son el tractor, digamos, o el motor también de muchas otras pequeñas que están trabajando para ellas. Mm-hmm. Así que a mí me parece una estupenda iniciativa, la verdad.
La pregunta del millón. ¿Este gobierno escuchará a los que saben?
Pues veremos, a ver, yo creo que este gobierno tiene un problema con su vicepresidente y con los ministros de Podemos, que es que, o sea, su ideología es totalmente contraria, tienen fobia a los empresarios, o sea, todo lo que significa ser privado y mundo empresarial y que haya alguien que pueda ganar dinero haciendo negocios o haciendo su trabajo, pues les pone nerviositos. Entonces, yo creo que tiene un problema ahí el Partido Socialista y la parte socialista del gobierno, digamos, y la parte más liberal, con la señora Calviño a la cabeza, con estos socios, pero yo de verdad que confío por el bien de todos en que escuchen, ¿no?
Capítulo impuestos. Esta semana avanzaban en su tramitación dos figuras tributarias nuevas, la tasa Google y la tasa Tobin, con las que se espera recaudar, dicen, 1.800 millones de euros. Esto, al parecer, es solo parte de lo que nos tiene preparado el Gobierno. Mira, escucha a Pedro Sánchez.
Si usted lo que me está preguntando es si va a haber recortes o no va a haber recortes, lo que tiene que haber son políticas anticíclicas, de respuesta al ciclo en función inversa. Es decir, situaciones con déficit de un 10% del Producto Interior Bruto, pues tendremos que atajarlas en el futuro. ¿Y cómo lo tendremos que atajar? Primero, espoleando el crecimiento. En segundo lugar, haciendo una reforma fiscal para que haya una mayor justicia fiscal a la que ha habido ahora.
Una reforma para que haya mayor justicia fiscal. Esto, bueno, sin eufemismos y frases hechas, ¿qué quiere decir?
Sin eufemismos, es una subida de impuestos en toda la regla y para todo el mundo, porque tú decías la tasa Tobin, la tasa Google, vamos a ver, 1.800 millones, pero si solo los cálculos para esta renta mínima que acaban de aprobar son de 3.000 millones, y yo creo que se quedan muy cortos, o sea, con eso no tienes ni para pipas. Con todo el gasto público que tenemos puesto encima de la mesa. Yo creo que lo que están hablando es de una subida generalizada de impuestos. Y la verdad es que eso de la justicia social, pues mira, es muy relativo. ¿A qué le llamas justicia social? A que el que está trabajando y se está dejando la vida trabajando 12, 14 horas muchas veces por sacar su empresa adelante o tal, que es a este señor al que tenemos que freír impuestos para darle el dinero al que está en su casa sin trabajar, pues hombre, eso muy justo tampoco lo veo, ¿no? Y además yo cuando dicen es que eso tiene que haber justicia social porque hasta ahora no lo ha habido, o sea, tener hasta un 45 o un 50% dependiendo de las comunidades autónomas de tipo máximo en el IRPF, o sea, que puedes pagar hasta un 50% de lo que ganas Hacienda, ¿eso no es justicia fiscal? Pues hombre, más de eso a mí ya me parece que es confiscatorio, en fin. Pues eso, o sea, que
nos preparemos,
quieren
es
subir impuestos y nos vamos preparando, ¿no?
Esta semana la Plataforma contra la Morosidad ha lanzado un SOS hablando de los impagos. No hablamos de impagos, de un tiempo de retrasos, no, meses y hasta años en cobrar, por lo tanto, la ruina. Hablé estos días atrás con Antoni Cañete, es el presidente de esta plataforma.
Empresas que pagan a 200 y a 300 días sus facturas. Y en el caso de la administración, deberían de pagar a 30 días, pero tenemos ayuntamientos que tardan en pagar más de 300 días. Cualquier pequeña y mediana empresa o autónomo tarda un día en pagar su declaración de Hacienda o su impuesto de sociedades y en el minuto siguiente tiene que pagar de oficio un 20% de recargo. Las administraciones nos pagan tarde y resulta de que no pasa absolutamente nada.
Que meta un autónomo un tique chungo o equivocado en la declaración del IVA trimestral. ¿Se pueden evitar lo que muchos vaticinan ya como una cascada de quiebras, Yolanda?
Pues la verdad es que bastaría con cumplir la ley, porque si tú recuerdas, es verdad que esto siempre ha sido una constante, el hecho de que la administración pague tarde. En la anterior crisis financiera, pues todo el mundo se quejaba, todos los empresarios, los autónomos, oye, que el hecho de que no se pague en plazo, lo que provoca al final es el cierre de muchas empresas. Y si te acuerdas, una de las mejores cosas que hizo el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue poner en marcha aquel plan de pago a proveedores para poder solucionar esa situación. Y de hecho, en 2010 se hizo una ley para que no se pudieran retrasar los pagos más de 60 días y en 2013 el PP volvió a endurecer esa ley que hablaba incluso de 30 días. O sea, bastaría con cumplir la ley para evitar efectivamente esa cascada de quiebras. Estuvimos avanzando, yo recuerdo mes tras mes notas de prensa de esta plataforma que se creó para medir esa morosidad, que se iban mejorando los plazos, pero vuelve la crisis y lo primero que se hace es no pagar. O sea, a mí me parece fundamental para evitar la quiebra, sobre todo de los pequeños, que son los que menos músculo financiero tienen, el pagar en plazo.
Nombre propio de la semana. Nadia Calviño, vicepresidenta favorita, dicen, a sustituir al portugués Mario Centeno, que abandona el gobierno portugués y, por lo tanto, la presidencia del Eurogrupo. Decía esto Nadia Calviño.
El proceso no ha empezado y ni siquiera España ha tomado, el presidente del gobierno, que es a quien correspondería tomar esta decisión, no ha tomado una decisión sobre las distintas alternativas.
¿Cómo lo ves?
Hombre, yo creo que para España sería muy positivo, ¿no?, tener a la señora Calviño o a cualquier
recordemos, Yolanda, que se puede compatibilizar el cargo.
Sí, porque es verdad que el primer comentario que se hizo es, puf, como la señora Calviño se vaya a Europa,
Yo también
y dejemos
lo pensé.
Esto en manos de la ministra de Trabajo o del área de Podemos, pues lo llevamos claro, ¿no? Es verdad que se puede, no solo es verdad, es que o sea, el actual ministro de Finanzas portugués es el que es presidente del Eurogrupo y de hecho va a dejar de ser ministro y por eso va a dejar también de ser presidente del Eurogrupo. O sea, es compatible y a España le vendría bien, además se reforzaría el papel de Calviño. En teoría el ala más liberal y digamos que puede poner un poco más en orden las cuentas y quien más confiamos probablemente dentro del gobierno si gana peso, pues eso sería bueno para todos, pero
y
veremos
en,
a ver.
En 30 segundos, Yolanda, lo mejor y lo peor de la semana.
Bueno, yo creo que lo peor con diferencia es el cierre de las fronteras españolas en contraposición con lo que está haciendo el resto de socios europeos, ¿no? Yo creo que el día 15 era un buen momento de hacer lo que han hecho los demás, que es abrir tus fronteras y si quieres le haces un test al turista que entre para garantizar que no va a infectar a nadie, ¿no? A mí me parece una mala noticia. Y la mejor, la verdad es que la hemos comentado al principio, a mí esta cumbre empresarial me parece una buena noticia y ojalá otros muchos sectores, agentes sociales, tomen nota y hagamos todos propuestas para intentar salir de esta, ¿no?
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre, gracias, un beso, cuídate.
Un placer, adiós.
Adiós, Yoli, chao. Es viernes, aunque no lo hayan notado, nos vamos al cine.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Como cada viernes, es momento de coger el refresco, algo de picar, sentarnos en el sofá. Llega el cine con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, empezamos con una peli que estrena Disney. Es Artemis Fowl.
Tu padre lleva años protegiendo poderosos secretos que mantienen a salvo a la humanidad.
Salvemos a mi padre y al mundo.
¿Quién es que crees que eres?
El nuevo genio del crimen.
¿Esto es una especie de Harry Potter, pero en Disney?
Sí. En cuanto salieron los libros de este escritor irlandés, Eoin Colfer, que ya son 8 novelas, 2 historietas gráficas y un libro de miscelánea, Disney compró los derechos. Es uno de los muchos imitadores de Rowling. Ya en su día la criticaron un poquito porque se mete en el mundo, digamos, de fantasía. Es un chaval que además su padre es como ladrón de arte y tal. Y hablan con la jerga de si fuese un thriller de estos contemporáneos. Pero Disney ha hecho una cosa muy hábil, que es darle el proyecto a Kenneth Branagh, a este magnífico actor, dramaturgo y director inglés que nos ha regalado películas. No, no es inglés, perdona, no es irlandés, que me mata como me oyese decir que es inglés, ¿no? E hizo Enrique V, Mucho ruido y pocas nueces, En lo más cruel pudo invierno, pero ya para el Hamlet, magnífico que hizo, pero ya para Disney hizo Thor y Cenicienta, que eran proyectos muy buenos, y aquí se lo lleva a su terreno. Aparte que ha modificado un poco las novelas, yo no me las he leído, pero por lo que he leído, en las novelas él tiene madre. Aquí es huérfano de madre, vive en un palacio impresionante en una isla de Irlanda, con un mayordomo, al padre casi no lo ve. El padre es coleccionista de arte, pero le acusan públicamente de ser un ladrón, y en realidad lo que roban es sobre todo a las hadas de un submundo que este convoca para descubrir quién ha secuestrado a su padre, que es secuestrado, y entonces se monta un follón de mucho cuidado. ¿Qué ha hecho Kenneth Branagh? Cogerse un equipazo de primera fila, unos efectos visuales, una secuencia de acción, unos diseños de criaturas espléndidas, y se lo lleva al terreno shakespeariano, que es el suyo. La ausencia de la madre, la paternidad a distancia, la tentación de la ambición, porque es un tipo súper listo, súper dotado, chaval, 12-14 años, incluso la soledad del líder. Tiene una secuencia que parece el monólogo de Enrique V antes de la batalla de Agincourt. Y está muy bien la película, es un cóctel de aventura, de fantasía, de todo. Muy bien, es muy buena Artemis Fowl.
Como me gusta el Kenneth Branagh, qué tipo.
Sí, oye, es un tío estupendo, sí.
Seguimos con una miniserie británica, son 5 capítulos, El Nido.
Lo haré yo. Si eso es lo que necesitas, otra chica que lleve a tu bebé, entonces puedo hacerlo yo. Puedo cambiar vuestras vidas y vosotros la mía.
No quiero seguir con esto.
Pues yo lo voy a hacer. Contigo, sin ti.
¿La recomiendas, Jero?
La recomiendo, sí. Es una película más, digo, es una miniserie más dura. 5 episodios sobre la maternidad subrogada, la fecundación in vitro, los vientres de alquiler. Se ambienta en Glasgow, que también es británica en ese sentido. Aquí sí que es británica, pero hay que tener cuidado de llamar a los escoceses ingleses, ¿no? Porque la mayoría del reparto es escocés. La han dirigido un inglés, eso sí que es verdad, y un escandinavo, lo han hecho muy bien. Y es una pareja de Glasgow que él proviene de los barrios bajos, pero se ha convertido en un empresario de primera fila que ha sacado adelante muchos proyectos en la ciudad, pero que no tienen hijos. Y entonces encargan un hijo y la pagan bastante a una chica que se han encontrado accidentalmente, que el pasado de ella y el de él y el de la mujer salen a la luz. Está muy bien planteada por esa línea de cuestionar algunas ideas de fondo de la maternidad subrogada. Eso de entender la maternidad como un derecho y no como un don lleva muchísimos follones, unos líos espectaculares. Y además la película entra por una línea muy interesante, casi provida, al ver los niños que nacen antes de tiempo, que claro, cada vez nacen antes. Entonces cuestionan mucho toda la cultura del aborto, ¿no? Esos niños, esos bebés que nacen con 5 o 6 meses y tal. Y está muy bien la peli, ¿eh? Uh-huh. Tiene un tono, digamos, de thriller, un poco folletinesco, de acumulación de desgracias también. Pues esto pasa mucho en muchas series y la verdad es que esta es muy buena, está bastante bien.
Tercera recomendación, Pan del Cielo.
¿De qué niño estamos hablando?
¿Puede ver a este niño, señora?
¿Qué es lo que tenemos que ver aquí?
Es que tú lo ves.
Pues claro que lo veo.
¿Tú lo ves?
Sí, la mujer seguramente lo verá.
Tú me vas a enseñar al niño.
A ver, dos personas sin techo, dos homeless, un niño que se encuentran tirado en la basura. ¡Buah! Un dramón.
Sí, y es justo antes de Navidad. Y el problema es que al niño algunos lo ven y otros no. Pero tanto pobres, ricos, curas, frailes, ateos, no ateos. Y claro, se genera mucha inquietud en Milán, que es donde están estos. Es una película, es una ópera prima de Giovanni Bedeschi, que ya ganó el Festival de Cine Católico Mirabile Edictus 2018, que además es muy bonito porque la mitad de la recaudación que van a sacar en esta exhibición se la van a dar a varias instituciones que se dedican precisamente a la atención de personas en la calle, ¿no? De sin techos o homeless, ¿no? Con lo cual está muy bien. Es un poco ecléctica, alguno le sorprenderá, pero tiene muy buena factura y recuerda mucho al que sea buen aficionado al cine, a un cierto neorrealismo mágico, valga la paradoja, pero que ya empleó Vittorio De Sica en Milagro en Milán, precisamente, que yo creo que lo tiene en la cabeza este director, incluso en España Marcelino Panivino. Claro, la religión está un poquito diluida, alguno querría un poquito más de claridad. ¿Es el niño Jesús o no es el niño Jesús? Pero es muy inquietante preguntarse, ¿yo vería al niño o no vería al niño? Porque claro, quien lo ve y quien no lo ve son gente muy concreta.
Claro, claro. Nos vamos a la siguiente. Nos vamos a la Mongolia del siglo XIII para conocer El Vuelo del Halcón.
Ahora os toca elegir entre abandonar a quien está a vuestro lado y salvaros, o seguir unidos, protegiéndonos unos a otros y luchar por lo que de verdad importa.
Oye, una película ucraniana.
Sí, ucraniano-norteamericana, dirigida por un tártaro llamada Aken Seitablaev, que le ha ayudado a un americano.
¿Cómo se llama el pollo?
Mira, Aken Seitablaev.
Muy bien.
Y es tártaro, o sea que probablemente descendiente de este Burunda Khan, que es el que invade en 1241 toda la zona de Crimea y que monta un follón que, como has oído ya por el resumen que hemos hecho, suena mucho a Braveheart unido a vikingos. Está bastante bien la peli. Es más durita, es de violencia y sexo, es un poquito más hiperrealista, pero no demasiado. Y tiene unas reflexiones muy buenas porque es una época concreta y tiene batallas sensacionales, efectos visuales muy buenos, la fotografía, la música, el vestuario, una historia de amor que siempre viene bien. Hay toda una reflexión sobre la religión, pues son todos muy religiosos, pero quedan mejor los politeístas que los primeros cristianos ahí. Pero yo es que creo que en Ucrania, que ha pasado por encima ya todos los imperios, tenía mucho en la cabeza los caballeros teutónicos, que eran bastante brutos. Entonces, bueno, es muy buena la peli, está muy bien, o sea, para el que le guste, para el gran público. Hombre, es muy imitativa, ¿no? Pero está bastante bien El Vuelo del Halcón.
Vamos con la última recomendación de los estrenos online. La extraña fuente de la fortuna.
¿Qué tal? Te llevo desde Ucrania a la India. ¿Qué tal?
¿De qué va esto?
Pues mira, está bastante bien esta película. Tú a lo mejor controlas esto. Sabes que hace unos años Narendra Modi, el primer ministro indio, desmonetizó, que así lo llamó, dos billetes, los de 500 y 1000 rupias, para evitar el dinero negro. Entonces se montó un follón de mucho cuidado. Entonces, en ese contexto, un matrimonio que ella es cajera y una mujer con mucha personalidad, él está sin trabajo y es un poco Adán, es un poco artista, de pronto resulta que tiene un corrupto encima y le están cayendo billetes de 500 metidos en rollitos por el desagüe. Y entonces se genera una comedia de enredo que tiene un toque capra, incluso, que se parece a otras del cine actual, pero con el toque Bollywood, incluida alguna canción como esta que estamos escuchando o algún baile. Se ha estrenado a la vez en todo el mundo, ¿eh? O sea, quien quiera descubrir el cine indio, es un momento fenomenal. Y es muy grata la película, ¿eh? Es estupenda, es tragicomedia, más comedia que tragedia. Uh-huh. Y para meterse en lo que es la sociedad india actual, está muy bien, muy bien. Es un descubrimiento. El que quiera música, de todas maneras, no se olvide. Hay un documental, Once the World Brothers, Robbie Robertson and the Band, que es maravilloso, producido por Martin Scorsese, que es toda una buena recomendación de esta semana. Bueno.
Oye, terminamos con la peli que recomendamos de 13 para este fin de semana, Ejecución Inminente.
Aquí con música.
Esto es una de Clint Eastwood y ya está dicho casi todo. No,
está dicho, además, dirigida por él. Además, es muy actual, porque sabes que interpreta a un periodista que quiere sacar del corredor de la muerte a un afroamericano, con lo cual está con todo el tema de los derechos civiles de los afroamericanos. Esta semana hacemos un homenaje a Clint Eastwood en 13TV, porque ha cumplido 90 años, ¿sabes, no? Esta la ponemos el sábado, o sea, mañana a las 10:15, pero también ponemos el domingo el Fuera de la Ley, que es una de sus mejores películas primeras como director, y el Desafío de las Águilas, que es todo un clásico. Y al que quiera cine más ligero, mañana sábado tenemos un doblete de Jackie Chan. Muy divertido, ¿eh? Supercop y Espías por Accidente. A mí me cae muy bien Jackie Chan. Y para echarse unas risas, está muy bien.
Bueno, pues tenemos de todo. El cine, como todos los fines de semana, con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, amigo, chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí. Y hoy creo que piensa, ¿no? O algo así. ¿Puede ser? Hola, Julius.
Qué graciosillo eres. Hola, Gelote.
¿Para un día?
Ya, voy a dejarlo. Bueno, escúchame. Dos muertes en dos días. A ver, con la que ha caído, seguro que a los oyentes les parecen pocas. Qué pena. Todas las muertes cuentan igual, todas las muertes valen lo mismo, pero me he fijado en dos muertes diferentes. Diferentes al resto y diferentes entre sí. Y me importa que sean diferentes entre sí a pesar de ser por lo mismo. Un cantante y una actriz, un compositor y una presentadora, dos catalanes en cualquier caso, dos españoles como tantos otros. Y dos maneras de vivir lo mismo. En la boca de Pau Donés hemos escuchado que por todo lo que recibió estar aquí mereció la pena y que había que luchar. En la boca de Rosa María Sardá, Honorato, hemos escuchado que no hay que luchar. Que en esto uno nunca vence. Cada uno vio el vaso como le apeteció. Y ninguna de las dos actitudes me parecen ni elogiables ni censurables. Cuando sabes que todo se acaba, puedes optar por intentar ser feliz el tiempo que te quede y pensar que lo vas a superar, como si dependiera de ti. O puedes optar por sobrellevarlo, que es lo que normalmente uno hace con la vida, y asumir que hay cosas que no dependen de ti. Y, en ese caso, lo que tú hagas o dejes de hacer es irrelevante. Pero hay algo que une a los dos, y que no es la muerte. Ninguno de ellos ha muerto después de una larga enfermedad. Los dos murieron de cáncer. Se llama cáncer. Ellos contaron que tenían cáncer, no una larga enfermedad. Ellos explicaron que se estaban tratando de cáncer, no de una larga enfermedad. Pau Donés tenía un cáncer de colon y Rosa María Sardá un cáncer linfático. A lo mejor, Ángel, a partir de ahora, igual llamamos a las cosas por su nombre y les habremos hecho, sin saberlo, el más útil de los homenajes.
¿Puedo discrepar contigo en una cosita, Julius?
En lo que quieras, faltaría más.
Cuando dices todas las muertes valen lo mismo, es cierto, pero cuando dices que todas las muertes cuentan igual,
Está bien visto. Hablaba desde la decencia.
Te entiendo, pero entiéndeme. Pero es que me parece tan inaudito que se nos siga mintiendo desde la mayor fuente oficial, que es el atril del Palacio de la Moncloa, todos los puñeteros días. Y tengamos que dar el dato como si fuera dogma. Sí. Es que me parece tan vergonzoso.
Y sobre todo que a los familiares les estén mintiendo hasta el final. Después ya no hay más.
Sí, pero no sé hasta por... No sé si no cambiará nada, si te han muerto. Pero por lo menos cuéntalo, ¿no? O sea, es que me parece tan inhumano.
Sí, es... Sí, lo es. Sí, no sé. Sí, es muy poco decente. Bueno, es indecente.
Julius, buen fin de amigo.
Igualmente, Ángel.
Adiós.
Chao.
¿Cómo quieres ser mi amiga cuando uno tiene sed?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Buscamos empresarios.
Se buscan empresarias.
Locos y locas que no se pongan límites.
Locos y locas que no se pongan límites.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan 2 entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos.